desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy buenos días. Desde las instalaciones de la Iglesia Bautista West Brownsville, les saluda el hermano Carlos Navarro, pastor de la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, en el sur de Texas. Tengan todos buenos días a los amigos que nos siguen por medio de YouTube, por Facebook y también Radio Bautista. Nos unimos a los amigos, a los colegas, a los pastores, a los hermanos, a las iglesias en todo el mundo. Queremos ser solidarios, queremos que sepan que desde acá hay una iglesia que en esta mañana se congrega. Estamos limitados solamente a poder tener 10 personas de asistencia. Lo haremos así esta noche, el día miércoles. Y hasta cuando se levante la prohibición o cuando se nos diga que está totalmente ya suspendido cualquier culto. Siempre va a haber una transmisión en vivo y en directo, aunque no haya nadie acá congregado, para poder transmitir la palabra del Señor. Quiero, por favor, en esta mañana pedirle a los hermanos que estamos acá, que por respeto a la palabra del Señor nos pongamos en pie y vamos a buscar en nuestras Biblias, en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. He titulado el mensaje de esta mañana, Fascinaciones y Estorbos. Gálatas, Galatians chapter 1, verse 3 through the 8. I'm going to ask you to please take your Bibles with me to the book of Galatians, chapter 1, verse 3 through the 8. Capítulo 1, versículo 3 al 8 de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Voy a dar lectura del versículo 3 al 7, pero en el versículo 8 me gustaría, por favorcito, que lo hiciéramos todos de una forma fuerte y sonora. Dice así el Señor. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Todos en el versículo 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos, y tenemos en nuestro corazón el deseo de escuchar tu voz. Los que estamos acá en esta mañana, que somos 10, estamos considerados y nos sentimos privilegiados por poder estar acá en esta mañana alabando, glorificando, adorando tu nombre y participar, Señor, de este culto inédito en la historia de la vida de nuestra iglesia y lo que está pasando en el mundo entero. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu gente, consérvala, presérvala, cuídala. Te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento. Aprovecho esta mañana para saludar a todos los hermanos de nuestra iglesia que están en casa. Gracias a todos aquellos que han estado llamando, aquellos que han estado mandando mensajes, que han estado pendientes de la iglesia, preguntándonos a qué hora va a ser el culto, a qué hora va a ser la transmisión. Así que aprovecho en este momento para llegar hasta su casa, hermano querido, hermana querida, familias amadas de la West Brownsville. Le mando desde acá un abrazo y muchas, pero muchas bendiciones. No deje de orar por nosotros, no deje de orar por este equipo maravilloso de líderes que hace posible todo esto. No deje de orar por su servidor, el siervo del Señor. No deje de orar también porque estas cosas acá en la ciudad de Brownsville no trasciendan y esto quede nada más como una anécdota o una cosa para la historia. Bien, el libro o la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas es el libro número 48 de la Biblia. Decía en los anuncios que en el año pasado, en enero de 2019, Me tomé el atrevimiento y me jugué yo la aventura de poder predicar un sermón sobre cada uno de los libros de la Biblia. Y no ha sido fácil porque, se imagina usted, en 50 capítulos que tiene Génesis, con tantas historias maravillosas, escoger un sermón dentro de todo es complicado. Y he tratado la manera de ser muy consciente conmigo mismo y consecuente conmigo mismo, de no buscar sermones fáciles de predicar, ni tampoco algo que es lo que yo quiero decir, sino que es lo que en el momento la iglesia necesita escuchar. Ahora ya se predicó sobre los 39 libros del Antiguo Testamento, los primeros libros del Nuevo Testamento, los Evangelios, Hechos, Romanos, Primera y Segunda Corintios. Ahora estamos en Gálatas, que es el libro número 48 de la Biblia. La carta a los Gálatas fue escrita por Pablo en el año 58 después de Cristo. Algunos dicen 55, algunos dicen al 60. Y en realidad una de esas cosas que aprendemos en el seminario es que cuando tiene algo que ver con fechas, nosotros los pastores o los estudiantes de la Biblia no podemos ser dogmáticos. Es decir, exactamente pasó acá. ¿Por qué? Porque hay escasez de información, hay cosas que se perdieron, que no se encontraron, y costó mucho para todos aquellos que empezaron a poner en orden, en el orden canónico la Escritura, asignarle una fecha exacta, pues, a cada uno de los libros. El tema del libro o de la carta a los Gálatas es un tema bastante, bastante complicado. Porque es un tema que tiene que ver en donde entra la apologética, donde entra la defensa de la fe. Es el tema de la defensa de la salvación, de la justificación, y también además de esto, además de ese tema de defender la salvación y la justificación en Cristo Jesús, es una fuerte advertencia a los apóstatas, a los cristianos que se apartaron del Evangelio y que empezaron a incursionar o regresar a las prácticas del judaísmo. Hoy en día, con las palabras que el apóstol Pablo usa en la carta a los Gálatas, me parece que hoy en día cualquier predicador, cualquier pastor o cualquier iglesia se vería en una situación bastante complicada, porque el tema, las palabras, la frustración del apóstol Pablo frente a una iglesia, una comunidad de iglesias que él mismo instituyó, lo llevaron a un punto de decir cosas que hoy en la actualidad serían verdaderamente políticamente incorrectas y religiosamente también incorrectas. El apóstol Pablo no solamente denuncia a los perturbadores, el apóstol Pablo no solamente denuncia a aquellos que vienen a distorsionar la fe, sino que también reprende a todos aquellos cristianos de doble discurso, a los cristianos de doble estándar, aquellos que fueron fáciles de enrollar, aquellos que fueron fáciles de envolver, aquellos ignorantes, ingratos con Cristo e ingratos con la salvación por la gracia que Cristo les había dado y que ellos recibieron y que gozaron. A los perturbadores, a estos embaucadores, el apóstol Pablo le llama anatemas. La palabra anatema es el equivalente o el sinónimo de maldito. Imagine usted el tipo de vocabulario. Imagine usted la condición o la situación en la que se encontraba el apóstol Pablo para tener que venir y declarar, denunciar a los perturbadores de la fe, de los cristianos, y llamarles malditos. También habla de algo que ya lo vamos a ver más adelantito. Dice que esos perturbadores, o esos, oiga esto, esos berrinchosos, cristianos berrinchosos, hubiera sido digno que mejor se mutilaran. Y la palabra mutilar que aparece en la carta es de castrarse. A los cristianos les llaman necios. A los cristianos que fueron persuadidos, a los cristianos que fueron convencidos y arrastrados por esta nueva ideología que se había dado, les llama cabeza vacía, les llama seres con extrema debilidad mental, les llama idiotas, les llama tarados, les llama tercos. Hasta, oiga esto, El apóstol Pablo estaba tan molesto, estaba tan indignado con todo lo que estaba pasando, cómo se había ido entrando o fragmentando y la cantidad de fisuras que habían en la iglesia en ese tiempo, en la provincia de Asia Menor, en Galacia. Se había considerado que para él, dijo, yo siento que he perdido mi tiempo con ustedes. Llegó muchas veces, y si lo pudiéramos contextualizar, llegó muchas veces probablemente, o tratar la manera de alegorizar, creo que Pablo llegó a pensar, mejor nunca hubiera ido con el Evangelio hasta donde ustedes estaban. Hubiera preferido irme a otro lugar, porque ustedes son huecos de cabeza, insensibles, insensatos, tarados, idiotas. Llegó a considerar el apóstol Pablo que era una pérdida de tiempo. Hay una figura que está por acá. Es muy probable que no nos alcancen a ver los hermanos que nos siguen por las redes sociales. Pero Martín Lutero dijo una frase muy interesante. Cualquier enseñanza que no se encuadre con las Escrituras o con la Biblia debe de ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. No quiero caer en la tentación. No quiero caer yo en el sarcasmo que han aparecido por ahí ahorita alguna corriente de cristianos declarando y denunciando, exhibiendo y muchas veces hasta ridiculizando a aquellos pastores que hicieron alarde muchas veces de aquellos ultra y eternos poderes para sanidad. ¿Y ahora dónde están? ¿Ahora dónde están estos famosos hombres que manejaron desde sus plataformas y desde sus canales de televisión, en donde llegaron a meter toda esta situación en la mente de tanta gente que fueron verdaderamente almas inconstantes, que creyeron todas estas cosas? Mire, después de que se termine todo esto, mis amados hermanos, algunos cristianos, algunas iglesias van a quedar en ridículo. Yo siento que a estas alturas del partido vamos a tener que calificar a la iglesia y me parece que no pasamos la prueba. Fuimos cristianos cuando las cosas andaban bien. Viene la prueba de todo esto y nos hemos verdaderamente acobardado. Estamos aterrorizados, tenemos miedo, nos hemos escondido y hemos verdaderamente dejado una mala imagen de lo que la iglesia de Cristo debe de ser. Hoy por hoy, la pregunta es, ¿cuántos cristianos están viviendo en el mundo? ¿Cuántos creyentes ya no se congregan en sus iglesias? Y no digo por lo que está pasando ahora, sino que llegaron a un momento de fastidio, de hartazgo, llegaron a un momento donde se sintieron verdaderamente pues ya cansados de toda esta liturgia, de toda esta rigurosidad, de todo este legalismo que muchas veces las iglesias se han implantado. ¿Cuántos de los cristianos nacidos de nuevo, bautizados, miembros de una iglesia local, hoy en día, en medio de toda esta contingencia mundial, están viviendo separados de Dios, fuera de la iglesia y fuera de la fe? Ya no están viviendo las cosas con la fe. Hay gente que se ha resentido mucho con Dios porque perdieron un hijo. Hay gente que se resintieron con Dios porque perdieron un padre. Hay gente que se ha resentido con Dios porque las cosas no le salieron bien, porque los deportaron, porque no le dieron la visa, porque no le dieron la ciudadanía. Y esas cositas lo fueron alejando del Evangelio. Y ahora que estamos viviendo momentos difíciles en el mundo, ¿qué van a hacer? Olvidaron la Biblia. Es más, algunos de ellos ni saben dónde quedó la Biblia. Aquella ropa que usaron muchas veces para ir a los cultos de la iglesia, ya no la usan. Aquellas prácticas que tenían para orar en su casa, su altar familiar, ya no las tienen. Aquellas prácticas de ir a un restaurante y orar por los alimentos, eso dejaron de hacerlo de mucho tiempo. ¿Por qué? Porque fueron víctimas de estos perturbadores que les ofrecieron muchas cosas que nunca llegaron a darse. Fueron víctimas de la fascinación y de todos los estorbos. Son solamente dos puntos que yo tengo en esta mañana. Pero quiero, por favor, que usted tome su Biblia en el capítulo 3, versículo 1. Ahí en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Quiero que usted vea el tono. Quiero que usted vea con la energía. Quiero que usted vea con la forma de frustración que el apóstol tiene para dirigirse a una iglesia. En el capítulo 3, versículo 1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Cuando yo comencé a caminar en el Evangelio, yo quiero ser muy, muy sincero, no le di crédito a muchas de las cosas que decían mis pastores. A veces tenían ciertas aseveraciones, a veces tenían algunos temas que para mí eran como muy hollywoodenses, muy así de ciencia ficción. Claro, era un novato, era un neófito, no había crecido, no había leído mi Biblia toda, o si la había leído no la había entendido toda, o no la había comprendido en algunas porciones. Y ante ciertas aseveraciones, y ante ciertas palabras o frases contundentes de mis pastores, yo no le daba muchas veces el crédito a todo lo que decían o a todo lo que yo escuchaba. Yo pensaba que estaban delirando. Yo pensaba que eran fascinerosos. Yo pensaba que eran temas o palabras que se decían para tenernos a nosotros los que estábamos en la iglesia ahí, sentados, hipnotizados, idiotizados. Y me di cuenta con el tiempo que no. Me di cuenta que todas las cosas que mis pastores, los predicadores, los invitados que llegaban a la iglesia allá en San Francisco, cuando llegaba a campañas, cuando fui pastor, cuando estuve en El Salvador, cuando vine para acá, cuando he ido a conferencias, cuando he ido a cruzadas o a talleres o convenciones, ahora no, hoy tengo que tener mucho cuidado, ahora tengo que decir, esa es palabra de Dios, lo que está diciendo este hombre viene y está en la Biblia, está escrito. Entonces, mire, me recuerdo que dijo un hombre en una ocasión, en una convención allá en California, hoy en día, estamos hablando de los años 82-83, han pasado ya casi, imagínense, han pasado ya casi 40 años de todo esto, y en ese entonces dijo un predicador: es tanta la gente que se ha ido de la iglesia, son tantos los cristianos que ya no se congregan en el mundo, que llenaríamos estadios, llenaríamos gimnasios, llenaríamos coliseos en el mundo entero de tanta gente que ya no viene a la iglesia. Dio unas estadísticas. Por cada familia, la mitad de la familia ya no se congrega. Alarmante, es una cosa preocupante. Por cada familia en los Estados Unidos, la mitad ya no se congrega. La hija se casó con un inconverso, el hijo se casó con un inconverso, los que están en casa no vienen a los cultos. Yo, con el pasar del tiempo, y ahora que conozco todo esto, me doy cuenta, tiene razón. Hay más gente ahorita afuera de la iglesia que los que están en la iglesia. Cuando yo llegué para acá, cuando vine hace 28 años acá a la ciudad de Bronzeville, a mí me parecía inaceptable, no lo podía admitir, que en lo que yo venía para la iglesia pasara en McDonald's y hubiera más gente desayunando en McDonald's que en una clase de escuela dominical. No podía entender cuando pasaba por el mall, por el Sunrise Mall, que hubiera más gente a las 10 de la mañana esperando entrar al mall, o al IHOP, o a restaurantes, que los que teníamos nosotros en espera para la escuela dominical o para el culto. Esto no puede ser. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Quién nos fascinó? En otras congregaciones que han sido pastoreadas por pastores, oiga esto, en otras congregaciones que han sido pastoreadas por pastores sin ética, ahora mismo hay cristianos descontentos con sus primeras iglesias. Y ahora forman parte de un nuevo, oiga esto, de un nuevo romance eclesiástico. Porque los han hipnotizado, los han idiotizado, los han inutilizado. Porque les han venido a decir que en su iglesia lo que se predica no es lo correcto, que les hace falta esto, que les hace falta lo otro, que vengan con nosotros, congréguense acá, que nosotros somos la mejor alternativa de la ciudad, que en nuestra iglesia hay espacio para usted. Tengo 28 años y los hermanos de mi iglesia son testigos de esto. Jamás de la vida he hecho proselitismo en esta ciudad. Nunca he llamado a nadie, y le voy a decir dos cosas. Nunca he llamado a nadie, ni visitado a nadie, ni le he ofrecido a nadie que se congregue en otra iglesia, y que sé que está molesto, y que sé que en su iglesia hay problemas, nunca los he invitado para que se vengan con nosotros. Y segunda cosa, si usted me quiere corregir, mándeme un mensaje. Nunca he llamado ni visitado por una familia de la iglesia que después de haber estado acá y sin consultar se ha ido de la iglesia y no se congrega. Nunca más lo he visitado. Le digo por qué. Porque asumo y creo y pienso que esta familia, que esta persona, ha de haber probablemente tomado una decisión como la que ya tomó de no congregarse con nosotros. Lo hizo en oración. Ha de haber pasado un tiempo considerando la decisión que iba a tomar. Entonces, ¿quién soy yo? Seré el pastor, pero ¿quién soy yo para interponerme, interferir? ¿Quién soy yo para oponerme al Señor y a la decisión que Él tomó juntamente con el Espíritu Santo de irse de la hueste? No lo voy a hacer, nunca lo he hecho y jamás lo haré. Son gentes que han sido hipnotizados. Es gente que ha sido hechizada. Es gente que ha sido fascinada. Es gente que ha sido idiotizados. Fueron infieles. Oiga esto. Estos hermanos que ahora andan en un nuevo romance evangélico. Fueron infieles. Y fueron inconstantes en la primera iglesia donde ellos se convirtieron. Y lo serán también el día que ya no sientan lo mismo que sienten ahora. Porque se fueron por sentimientos, no por convicciones. Se fueron simplemente impulsados por algún capricho. Se fueron impulsados probablemente por algún rencor. Se fueron impulsados probablemente por una decepción. Entonces, lo mismo va a pasar en esa nueva iglesia donde están, porque si se fueron por sentimientos, entonces también esos sentimientos los van a invadir. Esta gente de otras congregaciones, esta gente de otras sectas, esta gente de otros grupos, de otros movimientos, les ofrecen de todo. Y mándanos esto y te vamos a bendecir. Y haz una petición y el Señor te la va a contestar. Y si pones tanto dinero, el Señor inmediatamente te lo va a responder. Les vendieron espejitos, hermano. Los que venimos de México, los que venimos de Centroamérica, conocemos la historia de lo que hicieron los españoles cuando vinieron en el descubrimiento y en la conquista. Nos vendieron un montón de espejitos. Y eso es lo que pasa muchas veces hoy en día. Porque es gente inmadura, es gente que no estudia la Biblia, es gente que no lee la palabra, es gente que no son fieles ni constantes en la iglesia donde están. Y luego termina muchas veces y pasa esto, que ahora resulta que aquellos hermanos que nunca fueron espirituales, ahora sí lo son. ¿Sabe cómo le llama el apóstol San Pablo? Insensatos. Vea lo que dice el capítulo 3, versículo 1. Insensatos. ¿Sabe usted qué significa esto? Sin sesos, sin cerebro, fáciles de enrollar, así como Adán y Eva fueron fáciles de ser hipnotizados, así como Adán y Eva fueron fáciles de ser fascinados, así como Adán y Eva fueron fáciles de ser verdaderamente idiotizados por la serpiente, fáciles de enrollar, fáciles de envolver, fáciles de persuadir. Estaba tan molesto, pero tan molesto, el apóstol Pablo, no solamente con los perturbadores, a quienes les dice que merecen que se mutilen. Vea lo que dice el capítulo 4, versículo 11. Mira la frustración que tenía el apóstol Pablo con esto. Capítulo 4, versículo 11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Perdí el tiempo. Hermanos, en 28 años, anoche platicaba yo con un pastor muy amigo, y compañero y confidente en todo. He trabajado muy de cerca con todos los nuevos pastores. Aquí se han formado todos se han formado aquí. Y le digo, mire, ¿Se recuerda que comencé con aquel pastor? A él le mencioné el nombre.
Todo lo que le di. Todo lo que invertí. Todo el tiempo que pasé con él. Para que haya dejado tirada la iglesia.
Con las mismas llaves que abrió, las mismas llaves las usó para cerrarla. Le digo, afortunadamente, mire, le digo, yo no soy una persona que fácilmente, o yo no soy sensible, que me decepciono. No, no, no. Bueno, no funcionó este. Voy con otro. Y el otro también. Voy con otro. Tomás Alva Edison, pues no hizo la bombilla en la primera de cambio. Alejandro Graham Bell no hizo en el primer experimento el teléfono, pues. O sea, arruinó a saber con cuántas probó y le pegó. Y en eso he estado muchas veces yo. A veces yo he llegado y dice, no, hombre, perdí el tiempo con fulano. Perdí el tiempo con sultano. Todo lo que le dimos, todo lo que compartimos, todo lo que invertimos, la confianza que le di, pero fue una cosa de todo. De modo, ¿quién os fascinó? ¿Quién os idiotizó? ¿Quién os hipnotizó? Por eso en el capítulo 3, versículo 2 de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, mire lo que dice esto. Es interesante, hermano. Es que estas dos cartas, tanto Gálatas como Filipenses, es tremendo. Son fuertes los vocablos, las palabras que uso. Por eso le estoy diciendo que un tema como esto es políticamente incorrecto. Religiosamente ya al pastor lo hubieran, pero crucificado. Al pastor ya lo hubieran puesto como un abusivo, como un acosador, como un bárbaro, como una persona que no es ética, que es una persona que no es culta. Claro, porque no leen la Biblia. Y el apóstol Pablo, vea lo que dijo, guardaos. ¿Sabe cómo le llama? Ojo con esto, congregación. ¿Sabe cómo le llama el apóstol Pablo a los que mutilan el cuerpo? Cuando habla del cuerpo es de la iglesia. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Los que dividen iglesias. Los que son aquellos que tiran la piedra y esconden la mano. Aquellos que son expertos en la hipocresía. Aquellos que fingen espiritualidad. Cuidado con ellos. A ellos, les dijo el apóstol Pablo, que sería bueno que se castraran, que fueran privados de sus genitales. Qué terrible, ¿no? ¿Qué palabra más fuerte? Pero en el capítulo 5, versículos 7 y 8 de la carta a los Gálatas, hace la pregunta, ¿quién os estorbó? ¿Quién os estorbó? Irán, si quisieras, despuesito de esto, para poder nosotros ir terminando hoy con la música de fondo. En el capítulo 5, versículos 7 y 8 de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hace la pregunta, ¿quién os estorbó? Oiga esto, hermanos, dice, si ustedes corrían bien, vosotros corrías bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Oiga esto, subráyelo si no lo tiene subrayado. Los que nos están viendo en casa, los que están siguiendo este mensaje, los que tienen abierta su Biblia, los que están orando por el pastor y por esta transmisión. Hermano querido, le digo algo, mire, esta persuasión, esa perturbación, esa idiotez y esa hipnosis no viene y no procede de aquel que os llama. Dios no actúa así. El enemigo sí, el enemigo es un farsante, el enemigo es el adversario, es el enemigo, es el que no quiere que la iglesia avance, es el que no quiere que las almas se salven. Hermano, de todos estos miles, yo me hago la pregunta, de todas estas miles de personas que se han muerto, esta es mi pregunta, y de ver a mi conciencia, a mi corazón, me dice esto, ¿cuánta de esta gente que se ha ido ya, que se ha muerto, se fueron sin Cristo? ¿Cuántas personas, cuántos cristianos, cuántas iglesias tuvimos contacto con esta gente y supimos nosotros que eran inconversos y nunca les compartimos el mensaje del Evangelio? Que esto no nos pase acá, hermano. Nos vamos a llenar las manos de sangre los cristianos. Haber jugado tanto tiempo de iglesia, haber impuesto tantas regulaciones, haber convertido nuestras iglesias en legalistas. ¿Quién entra? ¿Quién no entra? ¿Quién canta? ¿Quién no canta? ¿Quién predica? ¿Quién no predica? ¿Quién se puede bautizar? ¿Quién no se puede bautizar? ¿Quién se puede casar? ¿Quién no se puede casar? Legalismo, legalismo, legalismo. ¿Quién os estorbó? En algunos, oiga esto, en algunos no ha sido una persona. En algunos casos sí, en algunos no. En algunos ha sido una cosa, probablemente un deporte. Ahora que las iglesias están cerradas, y ahora para todos aquellos que los miércoles no venían porque tenían clase de zumba, aquellos que no venían al estudio bíblico del miércoles, al culto de los más necesitados, porque tenían clase de natación, aquellos que no venían al culto del miércoles, estudio bíblico y oración, porque tenían la clase de piano, la clase de música, aquellos que no venían los miércoles a los cultos porque tenían clase de inglés, aquellos que no venían a los cultos de los miércoles y los viernes porque estaban estudiando para aprenderse las preguntas de la ciudadanía, aquellos que no venían al culto el miércoles porque se fueron a Matamoros y porque la cola. Estorbos, estorbos, un deporte. No es que ahora me toca jugar, no es que ahora me toca entrenar, no es que me toca ahora ensayo. Estorbos, un trabajo. ¿Cuánta gente, hermano? Mire, es que vamos a tener que entrar de rodillas el día que se vuelvan a abrir las puertas de la iglesia para toda la congregación. Vamos a tener que entrar de rodillas. Pedíamos por un trabajo. Éramos fieles, éramos constantes. Aquí estábamos. Nomás nos salió el trabajo, dejamos de venir a la iglesia. Y no vaya a ser que te ofrecieran quedarte 2 horas más de overtime, de horas extras. Preferías los $16 de las 2 horas que venir a tu estudio bíblico. Ahora no tienes trabajo y tampoco tienes iglesia. Me recuerdo hace semanas, meses quizá, donde decíamos, así que usted no viene porque es que el niño está enfermo. Y dice Dios, bueno, si quieres te lo quito. O sea, que no vienes a la iglesia porque el niño, si quieres te lo quito. Ah, así que no vienes a la iglesia por el trabajo. Si quieres, te quito el trabajo. Hermanos, vamos a tener que hacer un reset. Vamos a tener que hacer ahora y hacer las cosas bien. Un romance. No, es que I have a date. Hoy es un movie night. Y la chica, pues, es el único día que quería salir conmigo. Era el viernes. Pues, ¿cómo iba a venir, no? O el miércoles era día de oración y eras maestro de escuela dominical, eras de los hermanos que estaban en puertas, eras acomodador, eras ujier, eras consejero, director de música, y no venía. No te preocupes, por una vanidad, muchas veces por una ideología. Y cuando hablo de ideologías, no solamente tengan que ser políticas. Hermano, con todo respeto se lo digo, ¿cuántos de nuestros hermanos cristianos en los tiempos de las elecciones, por andar apoyando a un candidato político, levantando una pancarta, no han venido a los cultos de su iglesia? Ideologías. ¿Cuántos por andar haciendo proselitismo, tocando puertas para apoyar a un candidato, a un alcalde, a un gobernador, a un diputado, a un presidente, dejaron de estar en su iglesia? Ideologías, supersticiones. ¿Cuántos hermanos no vienen al culto porque es viernes 13? Imagínense. No. No vamos a ir porque es viernes y es 13. Estorbos. Por eso habla. Está indignado el apóstol Pablo. ¿Quién os estorbó? Hermano, quiero decir esto y con esto empiezo a terminar. Algunos están en una posición espiritual o liderazgo que no deberían de estar. Deberían de estar mejor. Unos ya fueran maestros. Otros a estas alturas del partido ya tendrían que ser diáconos. Otros tendrían que ser ya pastores. Pero se han enrollado, se han embobado. Los ha hipnotizado el enemigo. Otros tendrían que ser misioneros y tendrían que estar representando a nuestra iglesia o a su iglesia en otras partes del mundo donde se necesita el evangelio. Alguien los estorbó. Alguien los hipnotizó. Esa persuasión no viene de Dios. El enemigo ha sacado de la iglesia y el enemigo ha sacado de la jugada a buenos hermanos. Ahora miden el éxito de sus vidas porque ganan 25 dólares la hora, porque la casa ya está pagada, porque el carro ya está pagado, porque ya tengo una cuenta en el banco, porque mis hijos ya tienen su carro cada uno. Ese, para ellos, ese es el nivel. Estaba leyendo un artículo en el diario ABC de España. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, han llegado a ser simples seres humanos, simples ciudadanos. Hay gente que ahora dice, hay que levantarles el sueldo a los doctores, a los enfermeros y no a los jugadores y tampoco a los políticos. Las cosas están invertidas en este mundo. El enemigo ha sacado de la jugada a buenos cristianos. Los ha puesto fuera de combate. Antes eran útiles a Dios. Ahora son inútiles. Vidas con potenciales totalmente desperdiciados. ¿Se imaginan las palabras? Insensatos, sincesos, hipnotizados. ¿Quién los estorbó? Y para que Pablo, el apóstol Pablo, que amaba a la iglesia más que a nada, haya dicho, yo siento que perdí el tiempo con ustedes. Qué fuerte, ¿no? Que Dios bendiga a su iglesia, que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga a los hermanos que están esta mañana acá, que vinieron a escuchar la palabra del Señor, los que están allá en sus casas, en cualquier parte del mundo, los nuestros de la West. Que Dios los bendiga. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por todo, Señor, lo que nos permites hacer. Gracias, Señor, por haber venido a abrir las puertas, aunque sea pocos, y proclamar tu palabra. Señor, bendice. Esperamos que esto pronto pase. Y cuando regresemos, no queremos caer en el error que cayó el pueblo de Israel en los tiempos de los jueces. Que cuando venían las cosas apremiantes y cuando les levantabas juez, hacían las cosas conforme a lo que tú querías. Pero una vez que el juez se moría y las cosas estaban aparentemente bien y en paz, cada uno hacía lo que bien le parecía. Queremos aprender de esto a no volver a hacerlo. En Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.